Eran más de las 3:45 de la tarde cuando el Japón fue azotado por el mayor terremoto que pueda recordar. Un terremoto que alcanzó 9 grados en la escala Richter en su epicentro y que llegó a Tokio con un 7,4 de intensidad. En COPE contábamos lo que estaba por llegar, que era un tsunami que azotaría 650 kilómetros de costa con olas de más de 30 metros, mientras los muertos se contaban por cientos.
Buenas tardes, pánico en Japón. El terremoto de 8,9 grados en la escala Richter y posterior tsunami deja ya centenares de muertos.
Desde el aire se podía ver la fuerza con la que se acercaba el agua, todavía expectantes a su llegada a costa. Tocó tierra y el agua se llevó por delante los edificios más bajos. Movió a su antojo barcos, coches, pero lo que más preocupó es que anegó la central nuclear de Fukushima. A falta de electricidad, los sistemas de seguridad fallaron, todo dejó de funcionar y lo que ocurría dentro de los reactores nadie lo sabía. Hasta ese momento, Japón era la única democracia cuyo 30% de su electricidad provenía de las centrales nucleares. Más de 100.000 personas fueron evacuadas, dando paso a la mayor operación de limpieza radiactiva de la historia. De este accidente, Fukushima no se ha recuperado. La mayoría de los reactores del Japón siguen parados desde entonces y apenas el 7,5% de la electricidad proviene ahora de plantas nucleares. Lo que esta ola también golpeó fue la reputación de una tecnología que siempre ha estado en el punto de mira. Para entender mejor esa energía nuclear, su presencia en nuestro país, por ejemplo, hemos llamado a Francisco Calviño, investigador en energía nuclear y catedrático de la Universidad Politécnica de Cataluña, al que además me dicen que le gusta que le llamen Paco. ¿Cómo está usted, Paco? Muy buenos días.
Buenos días, Carlos. Encantado de estar con usted.
¿Qué lecciones se han aprendido, cree usted, de ese accidente?
De ese y de los dos anteriores importantes que ha habido en la historia de la tecnología nuclear siempre se aprende. De hecho, justo después del accidente se sometieron todas las centrales nucleares del mundo a los conocidos pruebas de resistencia, stress test, para ver si podían seguir operando o qué cambios deberían de aplicar para poder seguir operando.
El tanto por ciento de la energía mundial que generan las centrales nucleares ronda el 10%. Es algo menor que lo que, por ejemplo, hace 10 años ofrecían, que era casi el 13%. ¿Eso es una tendencia clara que va a continuar en el tiempo?
Yo creo que la tendencia, por lo menos las predicciones que hace la Agencia Internacional de la Energía, es que la contribución a la producción de electricidad, no de toda la energía que se consume en el mundo, sino la que se consume en forma de electricidad, se va a mantener en torno al 10%. Eso es lo que se prevé de cara al futuro. ¿Eso qué significa? Que como el consumo eléctrico, debido a la electrificación que estamos llevando a cabo, está aumentando mucho más que el consumo de energía total, pues seguirán creciendo el número de reactores, pero sin superar esa cantidad del porcentaje.
¿En España son imprescindibles o solamente necesarias las centrales nucleares?
En este momento son imprescindibles. De hecho, el 20 y pico por ciento de la electricidad que se consume en España es de origen nuclear. Tenemos 7 reactores en funcionamiento y aproximadamente el 20, 22 cada año proviene de centrales, de la electricidad proviene de centrales nucleares.
Sí, si mañana se echara la llave a todas las centrales nucleares que hay en España, ¿el resto de suministros, de suministradores de energía serían capaces de cubrir ese 20%?
Sí, con energías de combustibles fósiles, evidentemente, tenemos capacidad suficiente para cubrirla, pero tendríamos que utilizar las centrales de carbón, las centrales de gas, etcétera. Bueno. Sí.
El accidente de Fukushima aumentó la percepción de riesgo de esta tecnología. Es decir, ¿es probable un accidente como ese, por ejemplo, en nuestro país?
No, es altísimamente improbable. Entre otras cosas, España no es un territorio sísmico como lo es Japón. Los posibles maremotos, tsunamis que se pudiesen tener aquí serían, se estima, de una magnitud muy inferior si los hubiese, sobre todo en la parte del Mediterráneo. La mayoría de nuestras plantas están en territorio interior. Es muy improbable ese tipo de accidente en España.
¿Son perfectamente seguras las centrales?
Desde un punto de vista técnico, desde un punto de vista científico, la perfección no existe, ¿de acuerdo? Si usted me dice, ¿son seguras? Le diré inmediatamente que sí. Es la tecnología o la industria con más índices de seguridad del mundo, incluyendo a la aeronáutica, o sea, superando a la aeronáutica. Por lo tanto, yo le diré que sí, que lo son, muy seguras, pero que la seguridad al 100% no existe en nada.
Haciendo memoria, sin consultar papeles, además de Fukushima, uno recuerda dos accidentes, uno de gran dimensión y otro más anecdótico. Uno es Harrisburg, en Estados Unidos, y el considerable es el de Chernóbil. ¿Es difícilmente repetible un hecho como el de Chernóbil, por ejemplo?
Un hecho como el de Chernóbil es ahí sí que casi sería tajante imposible de que ocurra con la tecnología que utilizamos en España, que es la norteamericana, o con la tecnología que se utiliza mayoritariamente en Europa, que también mayoritariamente es francesa. No solo eso, sino que la cultura de la seguridad que existe incluso en el momento del accidente de Chernóbil en Europa, Estados Unidos, Japón, es como la que existía en esa época final de la Unión Soviética.
El plan nacional en España es ir cerrando centrales para 2035, con el objetivo de que no estén más de 50 años abiertas. ¿Le parece un error o un acierto?
Bueno, yo desde un punto de vista político no puedo opinar. Desde un punto de vista científico o técnico, más bien, yo creo que fijar una vida de menos de 50 años a una instalación que no ha tenido problemas, que se sabe perfectamente que es capaz de seguir produciendo electricidad sin emisiones de CO2, yo creo que no es adecuado, desde mi punto de vista. Pero bueno, es una decisión que cada país tiene que tomar en función de la opinión pública, de las opiniones o decisiones políticas que se tomen.
¿La gente tiene claro que es una energía que no produce CO2 a la atmósfera?
Pues ya no lo sé. Yo creo que en general no se tiene en cuenta eso, no se tiene en cuenta que el verdadero problema, ya no solo de España, sino de la humanidad, del planeta, es las emisiones de CO2. O sea, el reto que tenemos delante y que tenemos que abordar sí o sí ya inmediatamente es que no podemos permitir que el planeta siga acumulando CO2 en la atmósfera y, por lo tanto, tenemos que tomar medidas y eso. Entonces yo no tengo demasiado claro si la gente es consciente de que una central nuclear es una central que produce muchísima cantidad de energía eléctrica sin emitir ni un gramo de CO2 en ese proceso de producción, ¿no? Entonces no lo tengo del todo claro.
Lo que pasa es que compensa, por ejemplo, lo que señalan como inconveniente de la energía nuclear, que son los residuos nucleares que genera y que hay que o enterrar o deshacerse de ellos, no sé cómo.
Toda industria es un balance de beneficio, riesgo, de aquello que tenemos que pagar, entre comillas, por utilizar esa tecnología, ¿no? Entonces, en una central nuclear de existentes, compensa completamente, porque la cantidad de residuos, el volumen de residuos que genera una central nuclear es que es muy pequeñito. O sea, yo creo que son del orden de 10 metros cúbicos al año, para que nos entremos. 10 metros cúbicos es una habitación de 3x3 por un metro y pico, o sea, es muy poquito. Eso es la cantidad de residuos que generan, y no solo eso, sino que todos esos residuos están contenidos dentro de la central o se extraen, no como una central de gas o de carbón, que esos residuos son mayoritariamente en forma de CO2 que se están emitiendo a la atmósfera, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, claro que compensa, ¿eh? Porque ese volumen de residuos es gestionable, ¿no?
La descontaminación de Fukushima va a durar, pues a lo mejor hasta el 2050 o quizá el 2040. ¿Cuesta mucho limpiar un desastre así? Es decir, allí no pueden entrar personas, ¿no? Entran robots para descontaminar, retirar escombros y todo eso.
Sí, las personas pueden entrar en los alrededores, incluyendo acercarse al edificio de los 3 reactores más afectados, que fueron 4 de los 8 que hay en la zona, y para entrar dentro de lo que se llama la vasija del reactor, sí que no se puede acercar ninguna persona, evidentemente, ¿no? Entonces ahí sí que se tendrán que utilizar diferentes tecnologías para poder desmontar lo que hay, extraer lo que hay en el interior del reactor. A nivel de coste, sí, cuesta mucho. O sea, las inversiones que se han realizado han sido de cientos de miles de millones de dólares. Se habla generalmente, o se tendrán que realizar, son esos cientos de miles de millones, ¿no? Lo que sí es importante es que darse cuenta de que, bueno, que este accidente que pasó en un país tecnológicamente equivalente a España o Estados Unidos y tal, pues desde el punto de vista de mortalidad total no ha tenido ningún efecto, ¿no? O sea que todo ese dinero se ha utilizado para que el impacto negativo del accidente sea el mínimo posible a la gente, ¿de acuerdo?
Preguntas que hace Goyo González.
Le leo el titular del País Digital de hoy. 10 años de Fukushima, golpe a la reputación de una energía en retroceso. Los finlandeses, los franceses y los ingleses siguen construyendo centrales. ¿Son tontos?
Pues esa misma pregunta me hago yo, ¿no? Es que yo creo que la gente tiende a confundir lo que es la opinión en un determinado sitio con la que es la opinión generalizada o la opinión que pueden tener en otros sitios, ¿no? Entonces, claramente Francia, Reino Unido, Finlandia, Polonia ahora, la República Checa, pues están invirtiendo en centrales nucleares. Y entonces es que ellos son más tontos que nosotros. No, tienen una opinión diferente. El origen de esa opinión no sé cuál es. Hay más educación o formación en la tecnología nuclear en esos países. Podría ser, se ha acercado más a la población en general a explicárselo, podría ser, o simplemente es una tendencia, no sé, iba a decirle ideológica, no es ideológica, una tendencia de la opinión en general, que es uno se crea en un determinado entorno.
¿Viviría cerca de un cementerio nuclear?
Yo vivo muy bien y por lo tanto no tengo intención de cambiarme. Ahora bien, y quitando el pequeño inciso, si usted me propone vivir al lado de un cementerio nuclear, que no existe todavía ninguno, o al lado de una central de carbón, le diría, me voy a vivir al lado del cementerio nuclear, mal llamado cementerio nuclear.
En Alemania, Suiza y Austria cesaron la emisión de los episodios de Los Simpson, donde se hablaba de la crisis en la central nuclear donde trabajaba Homer Simpson. ¿Existe la censura atómica?
Que yo sepa, no. De hecho, si uno busca información, quizás la industria más transparente, en el sentido de que todo tiene que estar registrado y todo tiene que ser público, incidentes, accidentes, efectos y tal, la única que yo conozco en el mundo es la nuclear. Hay una organización internacional donde se publican todas las situaciones más graves o menos graves que ha habido en el mundo. Cada país, aquí tenemos el Consejo de Seguridad Nuclear, publica todo lo que está ocurriendo en las centrales. Yo no creo que exista una censura de esa índole.
Y ya por último, ¿una hormiga en Fukushima es una hormiga atómica? ¿Quién tuvo, retuvo?
Si termina siendo como la hormiga atómica de los cómics, pues mira, no estaría mal, ¿no?
¿Afectó a la naturaleza en alguna medida?
Fukushima,
Sí.
Afectó a la zona inmediata. O sea, está una zona de inicialmente una zona de 30 kilómetros en torno a la central, se aisló por completo. El impacto radiológico, si lo comparamos, por ejemplo, con Chernobyl, el tristemente célebre Chernobyl, ha sido infinitamente pequeño y, por lo tanto, yo diría que no, porque la zona que todavía está, que tiene un nivel de actividad mayor que la natural, porque esa es otra cosa, el mundo es radiactivo, o sea que nosotros somos radiactivos. Entonces, el que tiene un nivel superior ahora mismo, yo diría que es en torno a los 5 kilómetros alrededor de la central. El efecto a la naturaleza, igual que el efecto a los humanos de Fukushima, ha sido nulo, no nulo, pero muy, muy, muy pequeño.
Es Francisco Calviño, catedrático de la Universidad Politécnica de Cataluña, en este aniversario del accidente de Fukushima. Don Francisco, Paco, un abrazo muy fuerte y muchas gracias.
Muchísimas gracias a ustedes por dar la oportunidad de explicar lo que es la tecnología nuclear.